¿Qué significa que Argentina salió del grupo Lima y por qué?
En primer lugar, el grupo Lima es un grupo que está absolutamente pegado a la política exterior norteamericana. Y lo que significa es eso, que Argentina no está pegada a la política exterior norteamericana. El conflicto en Venezuela es un conflicto de larga data y la situación es una situación demasiado terrible para reducirla a una ecuación tal como votos sí, votos no. Es una situación catastrófica. Venezuela está en estado de hiperinflación y bloqueo económico, todo junto. Entonces no queda claro si el bloqueo produce las condiciones y las condiciones producen las condiciones políticas. En fin, es una especie de perro que se muerde la cola y que por ese lado está claro que no se sale. Lo que hay también en claro es que Venezuela es un país monoproductor, esto es un país que produce petróleo, y que la situación venezolana depende más que nada, o de que más que de ninguna otra cosa, de la cotización del barril de crudo. Venezuela es una economía que funciona si el petróleo cuesta más de $100 el barril y deja de hacerlo cuando vale la mitad. En consecuencia, como es un país que importa básicamente desde helados en adelante casi todo, tiene una estructura enormemente dependiente y un mercado interno construido en términos en que no se autoabastece de alimentos. Entonces es una estructura que tiene como características de inviabilidad, porque la idea de que un país puede abastecerse de alimentos importándolos a caballo de exportar un solo producto es una idea que permite que una fracción de la sociedad venezolana viva razonablemente y el resto viva en la miseria más espantosa, que era la situación anterior a la situación con Chávez. Al mismo tiempo, el chavismo, para poder salir de ese límite, necesita resolver algunas cosas, y a lo largo de entre ellas la producción de alimentos. Y cuando un país no puede producir los alimentos que requiere, bueno, estamos en una situación enormemente compleja, por una parte, y por la otra, bueno, los gestos de unidad sudamericana se mueren siempre en eso, en gestos. Y entonces, desde la posibilidad real de construir un bloque que sea algo que converja hacia los Estados Unidos de Sudamérica, en lugar de construir eso, en fin, en el mejor momento, sacamos una foto contra el gobierno norteamericano.
Alejandro, según tu análisis, según lo que vos sabés, esta decisión que acaba de tomar Argentina, ¿cómo la catalogamos? ¿Como una buena decisión? ¿Esto ayuda a Venezuela? ¿Tiene que ver con una cuestión estratégica geopolítica?
La idea de que el Grupo de Lima ayuda a Venezuela es una mala idea. Uh-huh. El Grupo de Lima ayuda a la política exterior norteamericana y es una alienación a la política norteamericana. Uh-huh. La política norteamericana tiene relativas constantes. La constante número uno es el enfrentamiento con la ex Unión Soviética, con Rusia. Esto lleva a una discusión entre Putin y Biden en términos francamente insólitos. No se trata de ignorar qué clase de gobierno es Putin o qué clase de sociedad es la rusa postsoviética y qué lugar tiene la mafia y que en ese fenómeno descompuesto. De eso no hay demasiadas dudas. Pero al mismo tiempo que un presidente de los Estados Unidos acuse al jefe del gobierno ruso en esos términos es sencillamente desopilante, habida cuenta que su antecesor en el cargo no ha hecho un gran honor a esa tradición y que Obama, por ejemplo, ha fusilado por televisión, en vivo y en directo, a un hombre acusado sin juicio. Yo puedo pensar muchas cosas de Osama Bin Laden, pero lo que no puedo pensar es que le corresponde ser asesinado en vivo sin un juicio previo. Y que el gobierno que festeja eso mientras sucede, y tiene la base de Guantánamo, cree que puede ser una vara moral de la política universal, es un poco mucho.
Sí, digamos que Guantánamo sigue siendo una vergüenza allí a propósito de un país que se piensa se vende, ¿no?, como la mejor república del mundo, ¿no?
Sí. es la prueba más fragante de que no existe el derecho internacional público y de que ellos legitiman la tortura como un instrumento legítimo de constatación de información. y que la seguridad nacional justifica cualquier cosa. Eso ya lo hemos visto, eso no es seguridad nacional, eso es fascismo.
Alejandro, ¿cuál es la mejor decisión que se puede tomar para tratar de ayudar a Venezuela, si es que se puede hacer, siendo Argentina?
A ver, ¿cómo decirlo de un modo amable? La mejor decisión que se puede tomar para Venezuela y para todo el bloque sudamericano es la misma. Y consiste básicamente en dejarse de hacer gestos vacíos sobre la unidad y sacarse fotos entre los presidentes y ver qué simpáticos y amables pueden dialogar todos juntos y tomar medidas concretas que construyen un bloque sudamericano. Sin estas medidas concretas, la capacidad de política relativamente autónoma de cada uno de los integrantes. En el caso de Venezuela, esto es muchísimo más manifiesto, pero esto no es mejor ni para la Argentina, ni siquiera para Brasil. La idea de que cada uno de nosotros va a negociar un acuerdo comercial por separado con la Unión Europea no es una buena idea. Es una buena idea para la Unión Europea y sus relaciones coloniales con el mundo, no para Sudamérica. Porque la Unión Europea no negocia Francia separada de Alemania, Alemania separada de Grecia, Grecia separada de Italia. No, negocia todo junto y eso obviamente le construye mejores condiciones de negociación. Y es tan obvio esto que haya que explicarlo, es simplemente rompe la lógica de la regla de tres simples, ¿sí?
Muchas veces el presidente Alberto Fernández, cuando se le ha preguntado sobre la cuestión Venezuela, ha remarcado allí que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos a propósito de sus propias decisiones, ¿no? Que se puede acompañar más o menos en determinadas decisiones, pero que básicamente lo que se respeta es que cada pueblo decida cómo se resuelve su política interna. Entendiendo también esta cuestión de cómo los bloques o los diferentes países que lo van rodeando tienen políticas en ese sentido o gestos, como dice usted.
Acá, a ver, no cabe duda que el derecho a la autodeterminación es un derecho político básico del derecho internacional público, el no entrometerse en las decisiones internas de otro país. Esto se practica y no se practica según la calidad de quién. Por ejemplo, podemos hacer una larga lista. Gran Bretaña respetó los derechos internacionales públicos de España con el generalísimo Franco después de una masacre en una guerra civil sin ningún inconveniente mientras coimeaba a los generales españoles y manejaba con este curioso sistema de bloqueo y respeto entre las formas una relación muy curiosa entre España y Gran Bretaña. ¿Eso qué es? Respeto, intromisión, cagarse en lo que a ojos vistas sucedía y sucede. Uno puede mirar la relación norteamericana con Cuba. Eso no tiene por qué suponer que uno es un castrista, pero hay una cosa que es absolutamente clara. Cada vez que un gobierno latinoamericano se pone los pantalones largos y decide que va a hacer lo que va a hacer, el gobierno norteamericano cree que tiene derecho a opinar sobre su situación interna. Un país donde, mientras opinaba en Cuba, los negros no tenían derecho a sentarse en el colectivo, más allá de un cierto lugar, hasta que esto se volvió imposible. Todavía hoy el racismo de la policía es terrible respecto a los latinos y a las comunidades afroamericanas. Todavía hoy esto es evidente y el coronavirus no hace más que plantearlo. Esto no quiere decir poner todo en pie de igualdad. Quiere decir que los usos para intervenir o no intervenir no son exactamente los usos y los patrones del derecho internacional, sino más bien los modos que toman gobiernos que intervienen en países donde la intervención es posible porque son débiles. En consecuencia, el derecho a la autodeterminación es el primero de los derechos, pero el derecho a resolver el conflicto que existe es todavía más importante que el derecho a la autodeterminación. Lo cierto es que no es que el Grupo de Lima va a resolver el conflicto de Venezuela, de ninguna manera. El Grupo de Lima agrava la situación de Venezuela, no la resuelve.
Estamos en diálogo con Alejandro Horowitz, es ensayista, es periodista, es doctor en ciencias sociales, es profesor universitario argentino. En virtud de esto último que nos acaba de decir, yo lo uno a una declaración que hizo Oscar Laborde, que es el vicepresidente del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Dice, Argentina hizo un esfuerzo para mantener en el grupo de Lima, tratando así de impulsar el diálogo entre el oficialismo y la oposición en Venezuela para encontrar una salida consensuada para la crisis de ese país. Pero lamentablemente eso no fue posible porque la intención del resto de los países era exclusivamente hostigar al gobierno venezolano.
Esto es así. Esto es básicamente así. La idea de... Fijemos de nuevo.
Sí.
Comparemos Venezuela con Bolivia.
Sí.
Hubo un golpe de Estado exitoso en Bolivia contra Evo Morales. ¿Qué hicieron los defensores del Grupo de Lima en Bolivia? ¿Defendieron los derechos democráticos a la autodeterminación política en Bolivia? No. Entonces, es muy evidente que lo que estamos planteando aquí no es la autodeterminación, sino la intervención. Y esto es detestable en todos los puntos de vista siempre. Esto no supone que el gobierno de Evo Morales haya sido maravilloso, no. El gobierno de Evo Morales lleva a una crisis política de agotamiento que hace posible el golpe. No hay duda de eso. Ahora, que haya una crisis política es un término, y que se use la crisis política contra los sectores populares de un país en defensa de los mismos intereses de siempre, bueno, esto está muy lejos de tener algo que ver con la defensa de la autodeterminación o los derechos democráticos.
Clarísimo. Alejandro, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo vos vislumbrás que de aquí en más sigue este camino, no solo de Venezuela, sino de la América, de nuestra América del Sur?
Bueno, ahí estamos en una situación muy compleja, porque uno de los socios clave para una política de confluencia es Brasil.
Claro.
Y sin un acuerdo argentino-brasileño, si el acuerdo argentino-brasileño es papel mojado, el resto de los acuerdos ni siquiera es papel mojado. La catástrofe del significado de Bolsonaro, no solo para el pueblo brasileño, que tiene en este momento el récord mundial absoluto de muertos por COVID, y un comportamiento absolutamente disparatado de un presidente que tiene que enfrentar a sus gobernadores para tomar medidas de aislamiento y control de la pandemia, y tiene que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de Brasil para determinar que el presidente no puede intervenir en los estados federales que toman las medidas. Es sencillamente escandaloso, absurdo y terrible. La idea de que se puede gobernar en estos términos y que estos términos son factibles para un país de ese tamaño e importancia es sencillamente horroroso. Entonces, aquí tenemos qué significa cuando los gobiernos populares hacen los gestos, pero aparte de los gestos no ejecutan la política que deben ejecutar, sino simplemente se quedan en las declaraciones y en las fotografías finales. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil destruir una fotografía, se cambia por otra fotografía de sentido opuesto, sin que los instrumentos que se requieren, el barco del sur, la confluencia político-económica, una moneda unificada, bloques comerciales que actúan al consumo, es decir, los instrumentos que permiten usar las enormes ventajas de escala de la ampliación de un mercado económico-político, que facilitan los intercambios y garantizan cierta autonomía relativa en un mercado mundial altamente concentrado y con China como la fábrica mundial existente, bueno, en esas condiciones tenemos mejores términos para hacer política. Los otros son sencillamente términos municipales. Es el intendente que cree que él no puede, pero el gobernador puede, el gobernador que cree que él no puede, pero el presidente puede, y el presidente que puede lo que puede en la escala en la que está planteado el asunto. Sin cambio de escala no hay cambio de decisión.
Alejandro, muchísimas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo enorme.
Chao.